todas partes, marchando por muchas calles. Este país reclama educación para un buen mañana, unidos y embanderados, defendiendo nuestra esperanza. Docentes argentinos, conquistando nuestro destino. Maestro que marcha y canta, enseña, resiste y sueña. La escuela es nuestra bandera, la lucha fiel compañera. La y la ra, y ra, y ra.
¿Qué tal, gente? ¿Cómo les va? ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué cuentan? Bienvenidos, muy buen día, gracias por estar, por acompañarnos como lo hacen todas las semanas en esto que es la tiza del programa de la Unión de Educadores. Para todos, para todas, para la comunidad en general y particularmente, claro, para la comunidad docente, para los docentes activos, los docentes jubilados, para los delegados, para... En fin, Fabián.
Para todo el mundo, para bien. Todo el mundo. Bien, bien. Bueno, acá bien? Recuperándonos del festejo de la primavera. Por ejemplo, bueno, no está el compañero Oscar, que parece que la primavera le ha pegado fuerte.
Lo han nombrado rey de la primavera.
Rey de la primavera. Bueno, y se ha ido allá a sus pagos, a comer seguramente una tarta de acelga, esas cosas que él hace.
Allá, ante la duda, cabrito.
Ante la duda, un cabrito, sí. Aunque tenga los triglicéridos altos, como lo ha dicho el médico, pero bueno.
Y también como los va a tener bajos.
Así que no, bueno, pero muy bien, con una semana de muchas actividades que ha pasado, así que, bueno, y con un fin de semana por delante, nos viajamos mañana a Buenos Aires, a la movilización, así que bueno, estamos preparándonos para viajar también.
Bueno, ese va a ser uno de los temas. La semana que viene va a ser una semana muy movida porque hay paro nacional de 36 horas dispuestos por la CTA, 24 de la CGT, que coincide dentro de las 36.
Sí, se amalgaman, digamos, esas dos posturas a partir de las 12 del día lunes 24. Nosotros adherimos a partir de ese horario junto con la CETERA. Bueno, hemos sido parte de esa decisión también. También cabe aclarar que en Córdoba, a las 22 horas, frente a la CGT Regional Córdoba, va a comenzar una vigilia también. Es como actividad en la ciudad
el
de Córdoba.
El lunes a las 10 de la noche.
El lunes 24 a las 10 de la noche. Y nosotros estamos, como decía recién, marchando a Buenos Aires a partir del domingo a la noche. Y ahí vamos para hablar con de este tema. Vamos a hablar con Roberto Baradel, que es el adjunto de la CETERA, para que nos cuente, bueno, cuáles son las últimas novedades en esto y cómo, bueno, también hemos llegado a esta decisión, ¿no?
Bien. Bueno, el miércoles 3 de octubre, el otro miércoles, en el ICIEC, se va a realizar el noveno encuentro de educación y TIC, enseñanza y aprendizaje en la cultura digital. El año pasado hablamos algo cuando se hizo.
Exactamente. Bueno, esto es un tema que nosotros venimos planteando y venimos insistiendo con que nuestros compañeros y todos nos capacitemos en este tema de las TIC, porque obviamente los chicos, los jóvenes, vienen ya con ese chip puesto, ¿no? Para ellos es facilísimo el tema de la tecnología, para nosotros los adultos no tanto.
No es tan fácil.
Como docentes, que estamos, bueno, inquietos a siempre aprender más, se plantea este congreso de TICs que, bueno, ya, como decía vos, ya lleva 9 años, así que vamos a hablar con Mercedes Arrieta, que es la coordinadora del área Educación y TIC, para que nos cuente cómo va a ser este año el encuentro de TICs.
La semana que viene va a haber una jornada para fomentar el cuidado de la salud bucal en chiquitos y chiquitas, en niños y niñas, para... Bueno, evitar los problemas, para prevenir fundamentalmente,
ahí los doctores, los odontólogos del Centro de Salud, muy preocupados por esto, y el compañero Daniel Zamataro, a quien con él vamos a hablar, que es el Secretario de Acción Social, y que el Centro de Salud depende de su secretaría, han hecho esta convocatoria para la semana que viene, 26 y 27, donde va a ser para los chicos, en este caso de Capital, y con una obra de teatro. Una obra de teatro que va a estar muy buena. Yo he visto partes y la verdad que me he reído mucho, así que los chicos van a estar entretenidos porque jugando aprendemos a cuidarnos la dentadura.
Bueno, tenemos unos cuantos temas más. Vamos a estar hablando de este nuevo hecho de violencia del que ha sido víctima una docente, en este caso una docente que no es de Moreno, como Corina. La semana pasada, ¿se acuerdan que hablábamos y nos contabas? Una delegada del SUTEBA de Moreno nos contaba con lujo de detalles la situación por la que atravesaban. En este caso, si bien en la amenaza aludieron al hecho, ocurrió en el interior de la provincia de Buenos Aires. También en la provincia, pero en el interior, en ninguno de los cordones
En Ramallo, precisamente.
Fue en Ramallo, claro. Sí. Pero de similares características y aludiendo a la situación de Corina. Vamos a hablar de la cláusula gatillo, que se dispara nuevamente.
Se dispara nuevamente, sí.
Debe aplicarse ahora, ya vamos a explicar sí. De qué se trata. Del kit escolar, programa habitacional, bueno, y todas las cuestiones que habitualmente tenemos.
Nosotros somos trabajadores de la educación.
Como todos los trabajadores, luchamos por condiciones laborales y salariales dignas.
Enseñar es un trabajo. Para una adecuada educación se necesitan adecuadas condiciones laborales.
UEPC, hacia un movimiento pedagógico latinoamericano.
Bueno, el miércoles 3 de octubre, esto no es este miércoles, el otro miércoles, se va a hacer en el ICIEC el noveno encuentro de educación y TIC, enseñanzas y aprendizajes en la cultura digital. La actividad destinada, como siempre, a docentes de todas las modalidades, de todos los niveles. Mercedes Arrieta es la coordinadora del área de educación y TIC de la Secretaría de Cultura de UEPC. ¿Cómo estás, Mercedes? ¿Cómo te va? Buen día.
Hola, buenos días. ¿Cómo están?
Muy bien, muy bien. Bueno, Mercedes, comentanos un poquito cuál ya lleva con estas 9 ediciones. ¿A qué apunta? ¿Cuáles son los objetivos que tiene este encuentro?
Y sinceramente es una gran alegría poder organizar este ya noveno encuentro de Educación TIC. Este encuentro lo hemos denominado Enseñanzas y Aprendizajes en la Cultura Digital. Y la idea, bueno, es seguir acompañando y apoyando a nuestros docentes, generando en este caso un espacio de reflexión y de construcción compartida de conocimientos acerca de cómo nos atraviesan las tecnologías y cómo enseñamos y aprendemos con tecnología desde una mirada crítica, reflexiva y haciendo una integración pedagógica de la tecnología para enseñar. Uh-huh. Hemos organizado 2 charlas. Va a estar Mirti Iriondo, que nos va a hablar sobre la ciencia y la tecnología para el desarrollo del país. También tenemos distintos talleres. Este año los talleres van a abordar la integración de la tecnología en las distintas disciplinas. Va a haber un taller sobre imágenes para las ciencias sociales, ideas y actividades para producir audiovisuales en las escuelas. Uh-huh. Otro taller sobre lectura y escritura, para construir un audiolibro como recurso para estimular el acceso a la lectura. Uh-huh. Otro taller sobre ciencias naturales, que hemos denominado la ciencia escolar y las TIC. Y otro sobre matemáticas, animaciones y recursos digitales para hacer matemáticas. Este año también un tema que nos interesa compartir con los compañeros es sobre la lectura y la escritura en esta cultura digital y cómo enseñar hoy a leer y escribir en el mundo actual.
Uh-huh. Vos sabés que sacábamos la cuenta, ya llevamos 9 años y yo recordaba que cuando nosotros empezábamos con a difundir esto, me vas a corregir, pero creo que ha habido, obviamente, con el avance de las tecnologías, ha habido también un cambio del eje. Los primeros encuentros eran más bien para enseñarle a los docentes cómo manejar las tecnologías. Y de repente hoy es la inclusión, es decir, ya es la tecnología como parte del aprendizaje, ¿no? Ha cambiado eso notablemente.
Así es. Sí, como bien decís, nuestros primeros encuentros eran sobre todo plantear el tema
claro. De
que la tecnología estaba presente y que en el aula no podía ser de otra manera. La tecnología, las nuevas tecnologías, digamos, en ese momento, que ya no son nada nuevas hoy, estaban presentes y los primeros pasos es apoderarse de la tecnología, aprenderla a manejar, a dominarla, y hoy, por supuesto, ya no solo hablamos de una integración pedagógica, de nuevos criterios didácticos para integrar la tecnología, como la tecnología media, los nuevos lectores, la nueva construcción de conocimiento, cómo se realiza hoy. Hoy hablamos, de un aula difuminada, del aula extendida, los tiempos y los espacios de la escuela hace años que han cambiado. Y ya hemos profundizado mucho el debate sobre esta integración pedagógica, cómo la tecnología media de la enseñanza, cómo construimos el conocimiento. Y el año pasado, sobre todo, abordamos el tema de la programación. Hoy ya no hablamos solamente de educar receptores críticos sobre el uso de la tecnología, sino creadores de tecnología, que los chicos sepan, nuestros estudiantes sepan por qué la tecnología funciona de una determinada manera, y también construir y crear digitalmente.
Claro. Hablabas de...
También en nuestro...
Sí,
tenemos un espacio que es importante en nuestro encuentro, que es una serie de experiencias en distintas escuelas de toda la provincia, muestran distintas actividades que han realizado con integración de tecnología, y bueno, hay desde escuelas primarias, escuelas secundarias, escuelas especiales, cada uno con sus distintas propuestas.
Claro.
Porque, bueno, nosotros, esto también es una idea que se mantiene durante todos los años, y en general desde la Secretaría de Cultura trabajamos así, en revalorizar los espacios compartidos, ¿no? Los espacios de construcción conjunta de conocimientos, de compartir miradas, aportes y reflexiones en torno, bueno, a esta temática que nos convoca en este momento, que es cómo integrar la tecnología en la enseñanza y en el aprendizaje.
Está bien. Mercedes, las nuevas tecnologías que, como decías vos, no tienen ya nada de nuevo, ¿cómo se llevan con lo que es la pedagogía tradicional? Hablabas de la escuela extendida. ¿Se complementan? ¿En algún momento interpela a la escuela tradicional? ¿Cómo funciona? Porque eso imagino que será, es muy dinámico, ¿no? Todo el tiempo está cambiando.
Sí, sin duda las tecnologías hoy a nivel personal han modificado la manera en que nos relacionamos, cómo nos comunicamos, cómo trabajamos, cómo construimos los conocimientos, y han, bueno, hecho una ruptura del tiempo, del espacio y de las dinámicas. Mm. Y sin duda eso en el aula hoy también... Se presenta de igual manera en el aula. Y bueno, y hoy las tecnologías también nos permiten generar otros espacios y otras dinámicas para trabajar en el aula. Uh-huh. También tenemos tecnologías que posibilitan un trabajo colaborativo, escrituras compartidas, la integración de los nuevos lenguajes. Sin duda es un gran desafío y bueno, y un aprendizaje constante.
Uh-huh. ¿Ayudan a superar las limitaciones de los contextos las nuevas tecnologías o no sirven para eso?
Sí, yo creo que bueno, la tecnología no es un fin en sí mismo, pero bien utilizada sirve para superar contextos difíciles, sirve para atender la diversidad en el aula. Por supuesto que viene utilizada y con un criterio pedagógico sólido de cómo usar esa tecnología. No usarla porque sí o porque es moderno, sino qué me permite esa tecnología, que no me permite otro. ¿Por qué uso un recurso y no otro? Yo creo que esa decisión pedagógica didáctica del docente es fundamental. Y bueno, para eso la formación es necesaria, ¿no?
Está bien. Mercedes, una pregunta práctica. ¿Pueden participar docentes que no necesariamente tengan que haber ido a los otros encuentros?
Por supuesto. El encuentro es abierto para todos nuestros docentes afiliados de todas las delegaciones de la provincia y deben inscribirse en cada una de las delegaciones.
Bien, perfecto. Bueno, es el 3 de octubre a las 8:30, arranca allí en el ISIEC, San Jerónimo 558.
A las 8:30 de la... Así es.
Y un dato que es importante, se computa cambio de actividad, tiene puntaje docente, es gratuito para afiliados. Para inscribirse, bueno, como decías, a cada delegación hay que llevar netbook o notebook y algún programa de edición de sonido. Ah, está bueno esto, para participar de los talleres.
Exactamente, para participar de los talleres necesitamos que los docentes lleven esos recursos.
Bien, netbook o notebook y algún programa cualquiera de edición de sonido. Mercedes, te agradecemos muchísimo el contacto, ¿eh?
No, por favor, a ustedes. Los esperamos en el encuentro.
Mercedes Arrieta es la coordinadora del área de Educación y TIC de la Secretaría de Cultura de UPC. Miércoles 3 de octubre, entonces, en el ISIEC, noveno encuentro de Educación y TIC, enseñanzas y aprendizajes en la cultura digital. Soy Estéreo, Primavera Cero.
Aquí. recuerdos del futuro juntos.
Sumarnos al comienzo de la primavera, una hermosa versión de Soda Stereo, de su tema, claro, Primavera Cero.
www.upc.org.ar, portal web de UPC.
Bueno, esta semana, lo decíamos en el sumario de entrada, ocurrió un nuevo hecho de violencia contra una docente y en la provincia de Buenos Aires. No fue en ninguno de los cordones del conurbano, no fue en Moreno, donde pasó lo de Corina, derivado a su vez de la situación que viven las escuelas de Moreno por la explosión que le costó la vida a dos compañeros. Fue en Ramallo, en el interior.
Fue en Ramallo,
pero
sí.
Hubo una preocupante alusión a lo que le había pasado a
Corina. Sí, directamente a la profesora Amanda González, quien es secretaria gremial del SUTEBA de Ramallo. Ajá. Le escribieron en su auto con un elemento punzante: acordate de Corina. Esto, Corina, vale aclarar, Corina fue la docente secuestrada,
sí,
hace unos días, donde se le escribió en su piel el tema de no más joyas. Bueno, esta cosa tan horrorosa que no puede volver a ocurrir en este país, pero parece que esto está volviendo. Bueno, ahí los docentes de Ramallo justamente hicieron, del distrito de la provincia, hicieron un abrazo a la sede del SUTEBA Ramallo, en apoyo obviamente a la compañera.
No hay ningún conflicto particular en Ramallo.
En Ramallo no
más
hay,
allá del conflicto de la provincia de Buenos Aires.
Más allá del conflicto general, sí, que sí, en la provincia, sí, de Buenos Aires, que todo el mundo conocemos, uh-huh, lo hemos contado varias veces acá, donde, bueno, no ha habido ningún
acuerdo salarial
todavía, uh-huh, en lo que va del año, con el gobierno de la provincia de Buenos Aires y con el SUTEBA. Nosotros, obviamente, que repudiamos esto como fuertemente, esto no, vuelvo a decir, no puede ocurrir. Y estamos muy atentos a estas cosas y muy sensibles a estas cosas. Esto, vuelvo a decir, no debería ocurrir. Bueno, se exigen a las autoridades de la provincia, al gobierno nacional, que investigue y esclarezca los hechos, tanto de Moreno como de Ramallo, por la seguridad de los docentes, sí, bonaerenses, sí, ¿no? Esto,
lo único,
la seguridad de los docentes bonaerenses y todo el país.
Y todo el país.
Esto no puede ocurrir con ningún trabajador ni con ninguna persona de este país.
Sí,
¿no?
Hay varias lecturas. La primera es de la justicia básica.
Decir, claro.
Nadie puede sufrir esto que ha sufrido.
Exactamente.
Pero hay otra que también es importante. Mientras estas cuestiones se mantengan impunes, primero se mantiene la preocupación, porque si no, totalmente, dan con ellos, bueno, todos se sienten en peligro.
Totalmente. Nosotros
y por estamos... otro lado se alientan un montón de especulaciones que terminan siendo todas plausibles y válidas, porque si no hay,
pero
ninguna,
claro,
señal...
De frases hechas que todos estamos acostumbrados a escuchar, pero de todas maneras estamos viendo que en el presupuesto se está planteando que va a haber más dinero para las fuerzas de seguridad. Debería haber también más énfasis, más allá del dinero, más énfasis político en descubrir este tipo,
claro,
de cosas.
Claro, sí, por supuesto.
Que todo el mundo dice que repudia, que hace, pero como decís vos...
No, el poncho no aparece, ¿no?
Claro, exactamente.
Que eso es lo que más preocupación genera.
Exactamente.
Bueno, nuevamente se dispara la cláusula gatillo.
Sí, con los índices últimos del IPC provincial, donde, bueno, la inflación sigue creciendo, el gobierno nacional no ha podido controlar la inflación como venía diciendo que lo iba a hacer y como alguna vez se repitió y dijo que era muy fácil hacerlo, bueno, parece que no es tan fácil.
No,
y que las cuestiones de las tormentas que ocurren en el mundo afectan a esto. De todas maneras, nosotros hemos hecho el pedido de que el gobierno tome en cuenta el nuevo índice. Vale aclarar que todavía no hemos tenido ninguna comunicación por parte del gobierno que nos diga qué van a hacer. Nosotros hemos hecho lo que debemos hacer, que es comunicar que la cláusula gatillo se vuelve a disparar y que el gobierno provincial lo tiene que hacer. Hasta ahora no hemos recibido ni el sí ni el no. Así que bueno, estamos a la expectativa de eso. Seguramente la semana que viene estaremos informando cómo eso va a estar ocurriendo.
Sería el 334.
Sería el 334, esto tal como le indica el IPC Córdoba, ¿no? A veces hay alguna confusión con eso de qué tomamos, se toma el IPC Córdoba.
Bien. Bueno, quedan poquitos días, parecía que faltaba un montón, y quedan poquitos días para inscribirse en el kit escolar 2019, atención.
Ya cómo pasa el año, ¿no? Cuando
es
nosotros
increíble.
Decíamos que, y lo comentábamos con el compañero Somatero, y decíamos a los demás compañeros que había 7 meses de plazo para inscribirse, decían los compañeros, ¿cómo puede ser? Bueno, mucho. Bueno, ya estamos llegando.
Sí, sí.
El 31 de octubre es el plazo para inscribirse para el kit escolar. A través del sistema de autogestión del afiliado, cierra evidentemente el 31 del 10, hay 5 tipos de kit escolar por cada nivel y ciclo, para estudiantes de las 26 delegaciones de la provincia. Cabe decir que nosotros el año pasado entregamos, entre la inscripción y lo que se entregó a principios de este año, del 2018, llegamos a 11.000.
Bien.
Kit, así que esperamos que esta vez va a ser
bastante
más. Va muy bien.
Va bien.
Ya le vamos a preguntar al compañero Daniel Samataro cuál es el número preciso.
Bien.
Pero va muy bien. Lo volvemos a repetir para que después no pase el 31 y diga,
sí,
yo no me enteré.
Sí, queda poco tiempo, queda un mes y.
Queda un mes y días.
Algo, un mes y días.
Un mes y días.
Y no se extiende el plazo, el año pasado no se hizo, porque hay una cuestión de logística muy necesaria que debe ser. A mayor cantidad de kits, la logística es mucho más delicada y por lo tanto exige que tenga un plazo determinado, no se
sí,
puede.
Los tiempos de la logística son necesarios. Yo fui testigo del depósito donde estaban el año pasado los kits y realmente era un galpón entero con, con útiles escolares y todo lo que
tenían
los kits. Hay que armarlo,
hay
que hacerlo, ponerlos en la bolsa, que todo esté correcto por los 5 tipo de kit que va a haber, así que es un trabajo arduo.
Por eso es que este año se decidió abrir la inscripción en febrero.
Así es.
Para que todos tuvieran el tiempo suficiente como para pedir su kit. Quedan algunos lotes como parte del programa habitacional de UPC en la zona de Altagracia.
Exactamente, Fabián. 50 lotes quedan para inscribirse, acercarse al primer piso de UPC, ahí el programa habitacional. Hay una apuesta que los docentes puedan acceder a la tierra donde poder construir su casa. Se gestiona en articulación con la Asociación Mutual Carlos Mujica. Y esta semana comenzó la obra de una casa ecológica en uno de los lotes de Río Ceballos.
Uh-huh.
Esto no es en Altagracia, lo que estamos diciendo es que lo que faltan 50 lotes es en Altagracia. En Río Ceballos están todos vendidos y empieza la construcción de una casa hecha en base a botellas de plástico.
A botellas de plástico, muy bien.
Así que, bueno, eso también es una cosa interesante que todos queremos ver. Y que, bueno, y a comprar los últimos 50 lotes que quedan en el terreno de Altagracia, que es bellísimo, y la vista que eso va a tener realmente es espectacular.
Paradisíaca. Muy bien.
¿Y si nos cuidamos entre todos?
¿Y si nos cuidamos entre todos?
¿Y si nos cuidamos entre todos?
No queremos más violencia, ni drogas, ni discriminación.
Nosotros los padres, los docentes y los chicos.
Entre todos podemos construir una comunidad
más solidaria e inclusiva.
UPC, hacia un movimiento pedagógico latinoamericano.
En la bocota de Laurita están sucediendo cosas muy extrañas.
Debes apurarte.
adentro de esta boca todo es un desastre.
Los esperamos en la web PC
para que podamos conocer qué ocurre en la bocota de Laurita.
Bueno, este simpático spot del dúo Papa Frita no tiene nada que ver con el spot este, ¿no es cierto?
No, no.
No hemos participado, no hemos sido convocados.
Yo estoy un poco dolido, sí, porque no, sigo, no hemos sido convocados, pero sí. Bueno.
Ni al casting. Ni si nos quiere. Avisaron por la ni duda de que vayamos a reclamar. Está bien. Ya en algún momento van a
necesitar. Ya nos van a pedir alguna actuación y vamos a decir que no.
De expertos en esto, está bien. Bueno, muy lindo el spot, por cierto. En el marco del... Esto tiene que ver con lo que vamos a hablar ahora con Daniel Samataro, que es el secretario de Acción Social, porque en el marco del programa de prevención de la salud impulsado por UPC y el Centro de Salud Guillermo Frencia, se va a hacer una jornada para fomentar el cuidado de la salud bucal. Esto es el miércoles y jueves de esta semana. Daniel, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Buen día.
Hola, buen día. ¿Cómo le va a ustedes?
Bueno, contanos un poquito.
¿Están bien el dúo Papa Frita?
¿O? Y encima no bardea.
Ah, sí.
Un día van a necesitar actores, en serio, y nosotros vamos a estar ocupados.
Es más, necesitamos a alguien que haga de cepillo de dientes y de muelita.
Fabián está medio complicado por el tema que le faltan cerdas, pero bueno.
Eso se soluciona con una peluca.
Exactamente.
Bueno, Daniel, contanos un poquito de qué se trata esta actividad.
Mira, esto tiene que ver que es la continuidad o el inicio, digamos. Nosotros el año pasado, para esta época más o menos, hicimos una presentación con Doña Jovita y el médico Pressman, sobre precisamente qué es lo que pasa con la salud en general, pero particularmente también con la salud de nuestros afiliados y de lo que sucede también en la cuestión laboral respecto del trabajo docente, ¿verdad? Bien, entonces nosotros tenemos algunas campañitas que vamos introduciendo, como que veníamos haciendo, como por ejemplo la de cáncer de mama, que en el mes de octubre es el mes de la prevención del cáncer de mama, entonces también estamos trabajando en eso. Entonces, a mí me particularmente me pareció una buena idea de empezar este programa precisamente con los hijos de nuestros afiliados, que van de los 2 a los de los 3 a los 12 años, para empezar a concientizar que nos es mucho mejor prevenir que curar. Así que, bueno, este programa que inicia, como ustedes lo han manifestado recién, el día 26 y 27 de este mes, con la delegación capital, está disponible, por supuesto, para toda la provincia. Y nos pareció, claro, la delegación que lo pida va a... lo llevamos.
Bien.
Y sobre todo porque encontramos este grupo teatral que Laurita es una odontóloga. Que hace de actriz, pero... O sea, no sé si es una odontóloga actriz o una actriz odontóloga, pero bueno, tienen esta obra de teatro que es muy didáctica y que, por supuesto, tiene un gancho especial con los pibes que vamos a participar en esta actividad que dura más o menos una hora 10, una hora 20.
Está bien, absolutamente tolerable para los niños.
Exacto, pero digo, la actividad en general, incluida la obra de teatro.
Está bien.
Porque nuestros odontólogos del Centro de Salud, comandados por nuestra auditora Norma Villegas, van a trabajar precisamente en ese tiempo cualquier consulta que tengan los padres de los lo que tengan sus hijos, cualquier consulta que necesiten salir de dudas, ¿no?
Está bien. Daniel, ¿y apuntan a chicos de qué edades?
De 3 a 12 años.
De 3 a 12.
Digamos, donde el niño necesita aprender a cuidarse de su dentadura y sobre todo el tema de la alimentación, el tema de cómo limpiarse los dientes con un cepillo, qué tipo de cepillo, bueno, etcétera, etcétera.
Está bien.
Por supuesto que además hay otras cosas, Cuando nosotros lanzamos esto, sorprendentemente, tanto la obra social APROS se anexa a nosotros y nos da acceso a cepillos de dientes, por ejemplo, inclusive Colgate. Así que bueno, tenemos una serie de juegos que se pueden hacer y que vienen precisamente de la empresa de pasta dental, de nuestra obra social y, por supuesto, del Colegio de Odontólogos de la provincia de Córdoba.
Que servirán de souvenir, de regalitos para los chicos.
Exacto, y además sirven de soporte institucional para esta iniciativa que nosotros comenzamos, atentos y entusiasmados, porque creo que, vuelvo a repetir, hay que mejor prevenir que curar.
Totalmente. Bueno, Sonrisas Felices se llama la jornada, es el 26, 27 de septiembre, 5:30 p.m. en Salta 144. Repetimos, 26 y 27, 5:30 p.m. en Salta 144. Es decir, no es que se desarrollen dos jornadas, se repite el 26 y 27. Se hacen dos jornadas que son en la misma obra en dos jornadas.
Exactamente, por la cantidad de concurrencia que vamos a tener de niños en esos dos días.
No hay que anotarse, sencillamente ir.
No, hay que concurrir y, por supuesto, la Delegación Capital está trabajando en la promoción de eso.
Muy bien.
Igualmente está colocado en la página.
Perfecto.
O sea, tenemos toda esa información y, por supuesto, vuelvo a repetir, esperamos a estos niños y a sus padres con una hermosa sonrisa feliz.
Daniel Zamataro, Secretario de Acción Social de UPC, te agradecemos muchísimo.
No, gracias a ustedes y que tengan un excelente sábado.
Daniel Zamataro, Secretario de Acción Social de UPC. Pedro Aznar, fotos de Tokio. fotos de Tokio lo que estaba haciendo Pedro Aznar. Bueno, mañana termina en Córdoba, mañana es 23, sí, el 23 termina, es decir, mañana la Feria del Libro edición 2018. Y estuvo UPC participando el jueves de...
El jueves. Vos te acordarás que en algunas otras épocas nosotros participábamos de la Feria del Libro con un stand que, bueno, fue una cosa que se empezó a desdibujar cuando no le encontramos el punto justo. Y creo que lo que pasó el jueves pasado sí es el punto justo. Uh-huh. Porque en ese momento, en dos horitas ahí en una sala del Cabildo, pudimos exponer todo lo que nosotros hacemos en gráfica, ¿no? Puntualmente lo que hace el ISIEC, el instituto, así que estuvo Gonzalo Gutiérrez como responsable del ISIEC, bueno, estuvo Juan Monserrado, obviamente, como nuestro secretario general, con Dilma Fregona, que estuvo en el libro de matemáticas, y con Graciela Vialet, que es una compañera que bueno, siempre sus opiniones son, aparte de acertadas...
Experta en niños, aparte.
Sí, pero aparte de acertadas, muy entretenidas.
Sí, sí.
Muy entretenidas. Así que, bueno, ahí, por ejemplo, la revista Educar, claro, que nosotros la ojeamos siempre acá. Uh-huh. La revista local que ya lleva 16 años. Tiene 16 años. En la que se ha ido modificando, bueno, ahí Gonzalo contó cómo fue la evolución de la revista. Bueno, los aportes para el debate son documentos, posicionamientos y conferencias y entrevistas a especialistas, cuadernos para la enseñanza, son reflexiones que surgen en cursos de capacitación. Uh-huh. Esto son cosas muy interesantes. El cuaderno para la acción son reflexiones que surgen de la consulta pedagógica, que es el programa que lleva adelante el ISEC en las escuelas, que ha tenido, bueno, una muy buena repercusión y una muy buena utilidad de los compañeros, que lo piden mucho en las uh-huh. escuelas. Las investigaciones pedagógicas, cartillas de recursos, son una idea para trabajar las efemérides de un modo no tradicional. Uh-huh. Importante esto para darle una cuestión de creatividad a estas cuestiones de las efemérides, investigaciones pedagógicas, libros. La escuela construye memorias conjuntamente con la Secretaría de Derechos Humanos y Género. Y la escuela construye aprendizaje, son los compilados de experiencias pedagógicas, como por ejemplo el libro de matemáticas y ciencias naturales y el libro de memorias. Que son, o sea, experiencias.
No fue un stand permanente en la feria, sino que fue una exposición de los trabajos.
Una exposición con los libros allí. Perfecto. El que se quería llevar los libros. Lo mismo, esto está a disposición de los libros y materiales de los docentes afiliados a nuestro sindicato. Y quiero contar también que todo esto tiene que ver mucho nuestra Secretaría de Prensa, porque somos los que los plasmamos a eso, ¿no? Uh-huh. En una cosa bonita, ojeable, claro, leíble, uh-huh, ilustrada, bonita,
un
bueno,
toque estético.
Un poco de autobombo también.
Está, no muy viene bien. Mal. Perfecto. Bueno, se viene el Congreso de Educación del Agulla,
del Garzón Agulla. Uh-huh. Congreso de Educación Normal y Superior.
Bien.
Es la tercera edición, tratará sobre el tema la formación docente y el futuro, encrucijadas actuales y perspectivas, repensar el lugar de las escuelas normales. Convengamos que algunos de nosotros sabemos lo que son las escuelas normales, algunos no tanto. Las escuelas normales son las escuelas que tienen la formación de nosotros los docentes, ¿no? Son los que nosotros le llamamos los IFED. Uh-huh. Ahí, bueno, tenemos una activa participación con el compañero Oscar Ruibal, la compañera Lita Moyano, bueno, varios compañeros que están trabajando en eso, y estamos trabajando con un material que va a ser entregado también allí para que nuestros compañeros afiliados a estos institutos tengan también la posibilidad de saber qué estamos pensando nosotros del nivel superior.
Bien. Hay información sobre las LOM 2019, se van agotando los plazos.
Se van agotando los plazos, hasta el primero de octubre se podrá agregar títulos para la clasificación de la LOM 2019, uh-huh, de nivel secundario, especial y superior. Deben tener legajo ya abierto, por supuesto, en la Junta y estar inscritos en la convocatoria anual. Estos títulos que se agregan no son el título nuestro docente, sino otros, uh-huh, postítulos, digamos, uh-huh, que se pueden agregar hasta el primero de octubre. No hay más plazo, porque después eso hay que clasificarlo y tener la LOM lista para diciembre, y esto lleva su tiempo.
Muy bien. Bueno, una aclaración respecto de las PIT, el programa en realidad de inclusión y terminalidad.
Bueno, sí, queremos decir que nosotros no participamos en la selección y designación de docentes en horas cátedra y cargos dentro del programa PIT, programa de inclusión y terminalidad 14-17, ¿no? Para bien. Los mayores datos. Continuamos exigiendo que el nombramiento de los docentes a dicho programa se ajuste a los requisitos de la valoración de la Junta de Clasificaciones y Convocatoria Pública.
Bien.
Tengo derecho a ir a la escuela.
Tengo derecho a que me enseñen.
Tengo derecho a la educación pública, gratuita y laica.
La educación es un derecho de todos los niños.
La educación es un derecho de todos los jóvenes.
Es una responsabilidad del Estado y es un desafío para los docentes.
UEPC, hacia un movimiento pedagógico latinoamericano.
Bueno, la semana que viene, como se los anunciábamos en el comienzo, va a haber paro nacional de 36 horas. El paro de 36 horas es convocado por las dos CTA, la CTA de los trabajadores. Comienza el lunes al mediodía, termina el martes a la medianoche. Coincide con el paro que va a hacer la CGT el día martes. Los docentes y las docentes de todo el país adhieren a la medida de fuerza que lleva como consigna paremos el ajuste. Está en línea Roberto Baradel, que es el secretario general adjunto de CETERA. Roby, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Un día.
¿Qué tal? ¿Cómo les va?
Bueno, primero las cuestiones formales. Arranca al mediodía y ¿cómo sigue el paro de la CTA?
Al mediodía sigue con una movilización en Plaza de Mayo, que yo creo que va a ser una movilización multitudinaria. Uh-huh. Adhiere muchísimos gremios de la CGT, muchísimas regionales, las dos CTA, las organizaciones sociales, o sea que va a ser una marcha muy importante, y el 25 todos juntos, las dos CTA, la CGT, todos juntos con el paro general, ¿no? En contra de la política económica y del Fondo Monetario Internacional que nos están imponiendo en la Argentina.
Bien, o sea, la movilización es el lunes, entonces, el lunes a la tarde.
La movilización es el lunes a la tarde, sí.
Bien. Roberto, ¿cuáles son las razones del paro?
Las razones del paro es las políticas económicas que aplica este gobierno, que están salieron los nuevos índices de desocupación, sigue creciendo la desocupación, hay una caída muy importante de la actividad industrial, hay un crecimiento muy importante de la pobreza y de la indigencia, hay una inflación que es prácticamente imparable, hay una devaluación del peso que ha contribuido a la inflación que estamos teniendo, hay apertura indiscriminada de importaciones y no se reparten las cargas como se tienen que repartir. Los sectores de mayor capacidad contributiva tienen los recursos para poder hacer frente de manera concreta en una reforma tributaria para sostener el Estado y seguir ganando plata, pero no lo quieren porque quieren seguir ganando mucho más dinero del que ganan, ¿no? Y entonces hay una presión y el ajuste se descarga sobre los trabajadores, sobre el pueblo en general.
Roby, ¿cómo ves la discusión a propósito de eso que hablabas? ¿Cómo ves la discusión que se está dando del presupuesto en el Congreso?
Bueno, yo creo que es un presupuesto que el que presentó, que lo plantea el Fondo Monetario Internacional. Yo creo que los diputados, los senadores tendrían de la oposición, todos deberían dar una discusión fuerte porque hay recorte en todas las áreas sociales y hay un crecimiento exponencial de la deuda. O sea que nosotros nos estamos endeudando para pagar la especulación financiera a través de las LEVAC y para pagar la especulación financiera a través de la devaluación de nuestro país consumiendo reservas. Y el Fondo Monetario nos presta dinero para financiar eso, ¿no? Para financiar incentivos a la pequeña y mediana empresa, no para financiar aumento de salarios en el Estado para que eso tenga un correlato en el poder de consumo de los trabajadores, no financia para construir escuelas y mejorar los hospitales, nos está financiando para que se hagan, para respaldar la especulación financiera, o sea que nos financian para que sigan acumulando ganancias un grupo muy selecto de corporaciones y entonces el ajuste, después la deuda la tenemos que pagar entre todos. Uh-huh. Eso es lo que nosotros estamos cuestionando.
Roby, te vuelvo al presupuesto. ¿Qué pasa con lo presupuestado para educación para el año que viene?
Va a haber un recorte, aparte no está más la paritaria nacional, uh-huh. Y además no tienen en cuenta el tema de la inflación, uh-huh. y el tema han congelado el incentivo docente, por ejemplo, uh-huh. Así que ahí va a haber un recorte en el tema de los presupuestos. Por ejemplo, en el tema de las universidades, el tema de las tarifas es clave. Lo que se pagaba en el 2015 de tarifas era un porcentaje, consumía un porcentaje del presupuesto. Uh-huh. Lo que se paga ahora en el 2018 es mucho más alto y el presupuesto prácticamente es el mismo. Entonces hay una reducción clara del presupuesto. No solamente el mismo, hay una reducción y no se tiene en cuenta la actualización real de la inflación. Uh-huh. Pero además de eso, no se tiene en cuenta el aumento de las tarifas que antes se destinaba a otros rubros del presupuesto universitario y ahora se acumula en pagar luz, gas, agua en el tema de las universidades.
¿Qué suponés que va a pasar después de este paro de 36 horas?
¿Qué supongo que va a pasar? El gobierno va a insistir en seguir con este plan de ajuste y creo que después de las 36 horas el movimiento obrero va a tener condiciones para estar todavía más junto y seguir y continuar con el tema de las acciones, movilizarnos en la calle, la lucha y generar conciencia hasta que llegue un punto que ya la gran mayoría de nuestro pueblo salga a la calle y le diga basta a este gobierno.
¿Cómo están las relaciones con la CGT, teniendo en cuenta los aprestos de reunión, inclusive versiones de que la CGT podía haber decidido levantar el paro que pasaron esta semana?
No, yo creo que no tiene margen para eso. Yo soy muy respetuoso de la CGT. Hay un grupo, estamos articulando con un grupo de sindicatos que están dentro de la CGT, uh-huh. que yo creo que con buen tino han decidido no confrontar, definir claramente cuál es la contradicción principal, que es el gobierno, el Mauricio Macri, no la misma CGT. Y bueno, en la CGT se dará un proceso que tiene que ver con estar más unida y poder articular, y más unida y más activa. Yo creo que es un proceso que se va a dar dentro de la misma central de trabajadores.
Uh-huh. Te llevo a la provincia de Buenos Aires. Esta semana una nueva amenaza contra una docente en Ramallo, ¿no? En el interior de la provincia de Buenos Aires. Hicieron alusión a Corina, a la docente de Moreno. ¿Crees que está vinculado? ¿Cómo ves esa situación?
Yo creo que sí, que está vinculado, que son, hoy lo dije, hoy estuve en Moreno también, que volvieron sí. a amenazar y a otros docentes.
¿En Moreno?
Y en Moreno, sí, ajá. Hoy hicimos una conferencia de prensa. Yo a esta altura ya creo que tienen pertenencia partidaria, uh-huh. son militantes políticos que adscriben al pensamiento de este gobierno y que les molesta mucho. Esto no quiere decir que yo diga, los envió el gobierno, pero cuando uno tiene grado de responsabilidad tiene que ser prudente y equilibrado en lo que dice, porque cuando dice una palabra más alta que la otra, siempre algún energúmeno está dispuesto a hacer cosas que no debe hacer porque se siente habilitado por esas palabras. Por eso lo que le reclamamos al gobierno, que se esclarezcan los hechos y que cesen las hostilidades con los docentes.
Bien. Roby, te agradecemos muchísimo el contacto.
Muchísimas gracias a ustedes y hasta luego.
Ahí estaba Roberto Baradel, el secretario general adjunto de la CETERA. Rolling Stones, Píntalo de Negro.
My love hope never to come back.
a deeper blue. I could not foresee this thing happening to you.
Lo de negro, lo que estaban haciendo los Rolling Stones. Bueno, antes de irnos y un poco sumado a lo que hablábamos con Roberto Baradel, el lunes al mediodía entonces arranca el paro de las CTA.
Arranca el paro de 36 horas, completando el día 25 con el paro de 24 horas que plantea la CGT. Va a haber movilización en la ciudad de Buenos Aires, en la cual nosotros estamos viajando el día anterior, o sea, a partir de la noche del domingo. En Córdoba va a haber una vigilia a partir de las 22 horas frente a la Casa Histórica del Movimiento Obrero, allí en Vélez Sarsfield y 27 de abril. Y bueno,
pero la vigilia es una espera. Es una
claro,
cosa así, frente a la casa.
Frente a la Casa Histórica del Movimiento Obrero, que es la vieja CGT, digamos.
Sí.
Y bueno, nosotros vamos a estar, como decía, participando en Buenos Aires con la movilización a partir del mediodía del lunes 24.
O sea que en el caso de los docentes están convocados a parar turno tarde, desde el mediodía.
Claro, a partir del mediodía del 24, del lunes 24 hasta las 0 horas del día 25.
Muy bien. Gente, muchísimas gracias. Nosotros nos estaremos reencontrando con ustedes nuevamente, ya con equipo completo, y hemos estado medio diezmados, con equipo completo la semana
que viene. Así es, seguramente.
Bueno, muchísimas gracias.
Maestro que marcha y canta, enseña, resiste y sueña. La escuela es nuestra bandera, la lucha fiel compañera. La y la